8:36. Estamos recibiendo aquí en estudios con mucho gusto al señor rector de la Católica, Eduardo Casaro. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos en esta instancia. Es un gusto volver a poder estar acá en los estudios de la radio, en su programa especialmente,
Daniel. Muchas gracias. Eduardo, vamos a comentar sobre todo qué sensaciones tiene respecto a estas circunstancias tan actuales y además tan comentadas por todos. Pero antes, si me permite, voy a compartir con Male Domínguez algunos datos de la educación terciaria en Uruguay. Male, primero, ¿cuántos uruguayos cursan estudios terciarios y dónde lo hacen?
Para ello recurrimos a la encuesta continua Hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2015, que lo que nos está diciendo es que el año pasado eran 115.000 los uruguayos que estaban cursando una carrera universitaria.
Bien.
A esto se suman otros 19.000 que estaban en cursos de magisterio o profesorado, que ahora también se brindan dentro del sector privado, y son 15.000 los que asistían a un centro terciario no universitario, básicamente ligado a lo que son las tecnicaturas. Así que en total podríamos decir que son 150.000 los uruguayos que estaban haciendo algún curso terciario el año pasado.
¿En proporción eso porcentual?
Es muy poquito, son menos de un 5% del total de los uruguayos y es un cerca de un 7% de la población comprendida entre los 18 y los 65 años, que serían los mayores de edad que están que podrían estar en edad para cursar, y se toma los 65 porque es cuando terminaría la población en edad de trabajar.
Correcto, tomando esos 150.000, vamos a ese corte público-privado.
De los 150.000 estudiantes terciarios, son 21.000, según estos datos, quienes lo hicieron en establecimientos privados. Es cerca de un 15%. Sin embargo, como mencionábamos, se ven algunas diferencias, porque, por ejemplo, en magisterio y profesorado es apenas un 2% el que lo cursa en el sector privado, y en carreras técnicas son un poco más de un 20%.
Bien, ¿cuánto dinero han recibido las universidades privadas en 2015?
Según lo que vemos en el capítulo de donaciones especiales de la rendición de cuentas, que está ahora bajo discusión, entre los 5 centros de estudios terciarios privados se recibió un total de donaciones por un poco más de 44 millones de pesos el año pasado. Si vemos la división, la Universidad Católica fue la que mayor cantidad de donaciones recibió, según estos datos, con 15 millones de pesos, seguido por la Universidad Ort, la Universidad de Montevideo y un poco más abajo la Universidad de la Empresa y el CLAE. Entonces, si hacemos algunos números un poco rápidos y consideramos estos 21.000 uruguayos que estaban haciendo estudios terciarios en el sector privado y los 44 millones de pesos mencionados, esto nos da un promedio de 2.100 pesos por estudiante terciario en el sector privado por año que se vincula a estas donaciones.
¿2.100 pesos? Bueno, ¿se sabe de ese dinero algo más?
Lo que estuvimos recopilando fue a partir de lo que hizo el Observador, que estuvo haciendo consultas e informó que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica, un 40% de estas donaciones se destinó a becas. En la Universidad de Montevideo, el 60% del dinero que proviene de estas donaciones es para becas. Y en la Universidad Ort, la mayoría de ese dinero se destina a lo que es un centro de emprendimientos que beneficiaría a 290 jóvenes.
Bueno, el cambio que se propone desde algunos sectores del Frente Amplio, ¿modificará, por ejemplo, esos montos?
Y la respuesta o el consenso general sería un poco que sí. Ya estuvimos viendo más temprano en columna con RCM que la propuesta lo que haría es reducir la cantidad de exoneraciones fiscales a las empresas que hagan este tipo de donaciones a centros terciarios privados. De todas formas, por ejemplo, se dijo que otros centros de educación vinculados a primaria, a educación media, no estarían siendo afectados por la misma. ¿Cómo es que este cambio se daría? Bueno, por ejemplo, podrían ser menores porque al tener la menor exoneración se destinarían menos fondos. Sin embargo, capaz que cabe hacer un par de precisiones en esta cadena de razonamiento.
A ver.
¿No? Porque, por ejemplo, no cabría esperar que todas las donaciones vayan a caer por este cambio fiscal. ¿Por qué? Porque puede haber algunos benefactores que no estén movidos por el factor tributario detrás de eso y, por tanto, esta modificación en la cuestión fiscal no los vería afectados. Y la segunda precisión que capaz también es necesario mencionar es que la potencial caída en los ingresos de los centros universitarios privados a partir de esto no debe redundar necesariamente en lo que es un menor fondo para ayudas económicas, porque sí puede darse, pero en una menor magnitud, porque también se efectúan correcciones en otras partidas, o por ejemplo que se encuentren nuevas fuentes de financiamiento a través de otras instituciones civiles o alguna otra cuestión.
Bien, señor rector Casarotti, ¿algunos comentarios sobre estos datos?
No, en general me parece que están muy bien construidos. Creo que después es importante, sí, capaz que hacer un análisis y una reflexión un poquito más sobre esta temática.
Bien. ¿Lo ha tomado por sorpresa toda esta situación?
A ver, evidentemente el viernes, que fue cuando nos enteramos, sí, nos tomó por sorpresa, básicamente porque nos pareció una medida que se colaba de algún modo en el tema de la rendición de cuentas, que nos afectaba, en cierto modo, en un trabajo que venimos haciendo ya hace muchísimos años para construir esta herramienta que el Poder Ejecutivo y la ley 18.083 puso. Entonces, sí, evidentemente nos parecía que no iba a la dirección que se estaba buscando, que era poder cerrar la rendición de cuentas en el presupuesto, y al mismo tiempo nos afectaba a nosotros, sobre todo creo, y capaz que sobre esto sería interesante hablar, creo que afecta a temas de construcciones a largo plazo por decisiones muy cortoplacistas.
A ver cómo es eso. Vamos
claro,
a hablar.
Quizás, entonces digo, la primera pregunta que usted me hacía, la sorpresa fue el viernes. Y el sábado quizás, y un poquito la sorpresa junto con la indignación, ¿verdad? Porque nos pareció que una medida de este tipo salía al paso en una situación y nos generaba a nosotros un prejuicio muy grande sin generar los beneficios que se buscaban. Entonces, digo, una cierta indignación también. Sin embargo, digo, a medida que fue pasando el tiempo, y ya estamos a miércoles, tanto en el Consejo de Rectores, que nos hemos reunido en distintas ocasiones, nos hemos reunido el lunes hemos sido recibidos también por el Ministerio de Economía y Finanzas, como en mí mismo, ha surgido, paso un poquito a la reflexión. Yo creo que acá lo que de fondo creo que está en discusión son las condiciones para generar una articulación más fuerte, para generar primero un sistema universitario pluralista y después para generar dentro en el sistema universitario más pluralista y más abierto las condiciones para generar oportunidades de vinculación más potente entre el mundo empresarial y el mundo productivo.
Vamos a detallar más sobre eso.
Claro, porque digo, capaz que quiero algunos temas. El tema de las becas es importante, porque evidentemente los números que tú dabas recién nos hablan de que un porcentaje importante de estas donaciones iban a las becas. Pero como tú mismo decías recién, y también esto lo quiero transmitir para el conjunto de nuestros becarios, las universidades vamos a seguir manteniendo las becas y vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que los estudiantes que quieran acceder a nuestras instituciones con esta herramienta o sin esta herramienta puedan seguir haciéndolo. Así que desde acá también le quiero decir a todos los estudiantes becarios de estas instituciones que sus becas se mantienen, que sus becas están aseguradas, que es distinto el esfuerzo que hace la institución por buscar fondos para que más personas puedan acceder a becas, que la realidad del concurso de las becas. En la Universidad Católica del Uruguay, nosotros tenemos nuestro concurso de becas hace 15 años, y este sistema hace 10 años que funciona. Entonces, este sistema lo que ha hecho es aportar a las becas que estamos dando, pero nosotros venimos trabajando de mucho antes que este sistema existiera. Entonces, digo, lo primero es lo que tú decías, ¿verdad? Hay que buscar otros caminos, los encontraremos. Esperemos primero que esta ley no se termine de aprobar. Pero bueno, en el caso de que se apruebe, hay que buscar otros caminos. El tema más de fondo es el tema, me parece, la articulación de lo público y lo privado.
A ver.
Y entonces, a esto voy. Esta herramienta que fue creada, que es una herramienta realmente excelente, que ha funcionado muy bien y que ha sido creada en el primer gobierno del Frente Amplio y que ha sido impulsada especialmente por el contador Danilo Astori. Esta herramienta, yo creo que ha sido uno de los logros más importantes. Se ha hecho en el marco de un país que estaba preocupado por el desarrollo y la innovación, y de un país que estaba preocupado por articular a todos los actores productivos, empresariales y académicos para articular mejor el desarrollo y la innovación en el Uruguay. Y es una herramienta, en el fondo, que permite la articulación entre el mundo de la academia. Estoy hablando ahora de la educación superior. O sea, es una de las herramientas que permite una articulación más potente entre el mundo de la educación superior y el mundo empresarial. Y forma parte de un conjunto de herramientas. Entonces, se atenta de algún modo con estas cuestiones. Y quizás el punto más delicado es, se ha escuchado en distintos lugares este tema de que el Estado renuncia a este beneficio. Eso es una renuncia fiscal. Pero en realidad lo que el Estado hace es renunciar a la gestión de esto. El impuesto se sigue cobrando. ¿En qué sentido? En que se sigue aportando ese dinero para el bien del país. La única cuestión es que es el empresario directamente quien gestiona el destino de a dónde va finalmente ese impuesto. No sé si se entiende esto.
Sí, sí.
Porque sí, por favor.
No, y además le quería consultar, porque me parece que encaja en estos razonamientos que usted viene haciendo. En algún momento se mencionó que aquí había componentes ideológicos y programáticos en alusión a la fuerza política en el gobierno. ¿Esto también a ustedes les determinó esta concepción de que se están tomando medidas cortoplacistas para proyecciones a largo plazo?
No, eso es sin duda, sin duda. Porque acá digo, el tema ideológico, para no caricaturizarlo, hay que decirlo de este modo. O sea, la pregunta es acá, la recaudación del Estado, ¿tiene que ser toda gestionada por el Estado para el desarrollo de la sociedad civil? Y entonces,
¿cuál es la respuesta?
Y la respuesta es no. Y todos los países del mundo, y sobre todo los países de la región, aquellos proyectos de interés público permiten que las empresas puedan deducir impuestos para la construcción de proyectos que son de interés público, pero que no son gestionados directamente por el Estado. Entonces yo creo que sigue siendo un tema de interés público, siguen siendo proyectos de interés público. Pero la única diferencia es que el Estado renuncia a la gestión de esos proyectos para obras que son propiamente del Estado y lo deja en manos de la sociedad civil, en particular en manos de la relación entre el empresariado y las instituciones que reciben estas donaciones. Entonces, eso lo que hace finalmente es fortalecer el vínculo social, porque cuando la relación queda mediada por el Estado, el vínculo se termina convirtiendo en un vínculo abstracto, lejano. El empresario que paga el impuesto no sabe exactamente hacia dónde van los dineros que él pone. Cuando el Estado facilita una herramienta, que es renuncia a gestionar una parte de ese dinero, que es el que podría recibir el Estado, y deja que ese dinero lo gestione la sociedad civil, lo que hace es fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Y esa es la discusión, finalmente, programática y política que está detrás, que es el fortalecimiento de la sociedad civil a través de un vínculo más directo entre, en este caso, los resultados de una empresa y las organizaciones de la sociedad civil.
Quiero ir con alguna pregunta de Male Domínguez en un minuto. A propósito de lo que usted está señalando, Eduardo, hay quienes plantean que el gobierno tiene derecho a elegir a quién exonerar del pago de tributos, ya que es dinero con el que no contará, usted ahora hacía una precisión sobre eso, y que es lógico que eso no ocurra con la enseñanza privada, donde concurren en general aquellas personas que seguramente tienen una mejor posición económica. ¿Advierte allí que también hay margen como para las dudas?
A ver, yo creo, cuando hablamos de la educación superior y cuando hablamos de las personas que acceden a la educación superior, sí tenemos que decir, porque los números también lo dicen así, que los sectores más desfavorecidos de la población en Uruguay no acceden al conjunto de la educación superior. Entonces yo creo que ahí Uruguay es, después de Honduras, el país que tiene la más alta desigualdad en el acceso a la educación superior en América Latina. Eso tiene varios factores, pero uno de los factores es también que no necesariamente el acceso universal y gratuito, como tenemos nosotros, asegura que los quintiles más pobres entren a la institución universitaria.
¿Debería revisarse ese aspecto?
Sí, yo creo que es una discusión importante que el país tiene pendiente, ¿no? O sea, los números que tenemos son malos y hablan de una fragmentación creciente. Tiene que ver también con los resultados de la educación media superior, pero también tiene que ver con las condiciones de acceso y cómo hacemos para que accedan los quintiles más pobres al conjunto de la educación superior.
¿Vale?
¿Y qué herramientas se tienen hoy en día, por lo menos para lograr mejor esa integración entre lo que es la sociedad civil, el sector productivo y la academia? ¿Por dónde tiene que ir el camino?
Esta es una de las herramientas. A ver, ¿por qué digo esta es una de las herramientas? Después también la Agencia Nacional de Investigación e Innovación también ha desarrollado herramientas. El país ha puesto en marcha otro tipo de herramientas que permiten esta construcción. Pero capaz que hoy nos estamos centrando en concreto en esta herramienta, porque a mí lo que más me preocupa es esta herramienta se saca, en cierto modo, de costado, entra en este proyecto de rendición de cuentas, y genera un perjuicio grande a la construcción de un sistema universitario plural, abierto y en vínculo con la empresa y el mundo productivo. Entonces yo creo, acá es una herramienta que si la miramos en los números y en el contexto de los números, es pequeña. Pero lo que ha logrado en Uruguay en los últimos 10 años es que es construir este proyecto. Las universidades nos queremos vincular con el mundo de la empresa. A la empresa le interesa vincularse con el mundo universitario. Entonces, esta es una construcción que requiere de mucho tiempo. O sea, este tipo de herramientas requieren estabilizarse en el tiempo, requieren ser confiables para el empresario, para las organizaciones universitarias. Estamos hablando de una construcción que puede ser de muy largo alcance, 10, 15, 20, 30, 40 años. Entonces, lo que no tiene sentido, porque estamos hablando de la vinculación de la educación superior con el mundo empresarial, que son los que están afectados por este aditivo, lo que no tiene sentido es que esta política a largo plazo, que el Frente Amplio construyó con visión, a los comienzos de su gobierno, por cuestiones cortoplacistas, se termine cayendo de una manera absolutamente de costado. sin hacer el debate de fondo que yo de algún modo estoy planteando. Y en lo cual probablemente haya gente un poquito más capacitada que yo para hablar de esta pregunta que tú me haces, cuáles son exactamente el conjunto de herramientas. Yo igual insisto en plantear el tema de largo plazo. Estamos construyendo un sistema universitario abierto y plural, es un bien para el país, y es un bien para el país que ese sistema universitario abierto y plural se vincule de distintos modos a el mundo empresarial, el mundo productivo. Y esta es una de las herramientas que está siendo tocada por este tema. Y este es el tema ideológico de fondo. ¿Cómo queremos construir la sociedad civil y cómo respetamos las herramientas que nos ponemos para construir la sociedad civil?
Bien, Casaletti, vayamos a otros elementos mucho más puntuales desde el punto de vista económico y tienen que ver con los centros educativos privados exonerados, por ejemplo, de IVA e IRAE. No pagan el impuesto al patrimonio, no realizan aportes patronales, el sistema público sí lo aporta. Bueno, ahora hubo algunas modificaciones en el Parlamento que van a en el sentido de cambiar esa realidad. Tampoco hay tributos municipales que se pagan, amén de otros subsidios como el transporte, en fin. ¿Qué se responde a esto desde el sector privado de la educación?
Ahora, yo lamento, porque voy a repetir un poco, porque me parece que forma parte de la misma discusión. Los regímenes, estamos hablando, todas estas exoneraciones impositivas están vinculadas a una perspectiva y a una visión de cómo se entiende la sociedad civil. Y es bueno que se desarrolle la sociedad civil y el Estado tiene que alentarla. En el desarrollo de los bienes públicos hay dos modos de gestionarlos. Uno es la gestión pública, que tiene un régimen distinto, y otro es la gestión privada. La gestión pública funciona básicamente con dineros completamente estatales. La gestión privada de algunos bienes públicos, como la educación, los clubes deportivos, los bienes de salud, la gestión pública de los bienes que son gestionados privadamente, tienen por parte de la ley exenciones, porque justamente lo que se busca es el desarrollo de eso. Entonces, estamos hablando de algo que digo, este tema de los aportes, es un tema antiguo en el país, es un tema que afecta a muchísimas organizaciones de la sociedad civil, de gestión privada, que el Estado quiere que existan, porque saben que son un bien para la sociedad. Entonces, estamos de vuelta dentro de la misma temática.
¿Pero que estén en debate les preocupa?
Digo, me preocupa si es un retroceso. O sea, lo que a mí me preocupa es que la sociedad civil pierda frente al Estado. Yo creo que eso para el país es un retroceso.
Esto que se está planteando hoy como debate implica eso.
Exactamente. Yo creo que
una derrota de la sociedad civil ante el Estado.
Esto no es una derrota. No es necesariamente una derrota. Lo que es en esta discusión entre quién gestiona finalmente los bienes que se obtienen por impuestos, si los gestiona todos el Estado o una parte de esa gestión la hacen organismos de la sociedad civil, esta herramienta que entró de costado, digamos, en esta, significa un retroceso. Eso es claro, eso es así. Uh-huh. La palabra derrota es muy fuerte. Como yo digo también, la existencia de un sistema universitario de gestión privada, fíjense que yo destaco que no son universidades privadas. Las universidades en cualquier parte del mundo y en Uruguay también son universidades que de algún modo generan bienes públicos.
Claro, es la educación pública en su conjunto, administrada entonces, en algún caso por instituciones privadas.
Exactamente, igual que pasa con la salud.
Claro.
La salud es un bien público que en algunas partes es administrado por tiene gestión pública, en otra parte gestión privada. Entonces, estamos siempre hablando, para el Estado, por eso estamos exonerados de esos impuestos, estamos siempre hablando de cosas que son beneficiosas para el conjunto de la universidad. Y en ese sentido el Estado las alienta, y las alienta exonerándolas de determinados tipos de impuestos. El régimen público va por otro lado. El régimen público está totalmente financiado por el Estado. Este régimen está, de algún modo, exonerado para su desarrollo del Estado de algunos impuestos. No sé si se entiende.
Sí. Usted pone énfasis además en la prospectiva. Sin embargo, hay que atender algunas circunstancias bien de coyuntura, de actualidad. Acá hay un debate planteado, acá hay una instancia parlamentaria que se deberá cumplir. ¿Cuáles son las expectativas en ese sentido? Porque además llamó la atención la rápida respuesta que obtuvieron ustedes del propio Ministerio de Economía, que los convoca a una reunión cuando habían pasado algunas horas hecho.
Sí, nosotros acá, en este caso, hablando un poquito en nombre del Consejo de Rectores, queremos en primer lugar agradecer al Ministerio de Economía y Finanzas la rápida recepción que nos hizo. Evidentemente no nos pudo atender directamente el contador Danilo Astori porque se encontraba en Carmelo, pero nos hizo el subsecretario del Ministerio. La respuesta que hemos obtenido es que básicamente es la misma que planteó el contador Astori, es que no están de acuerdo con esto, que entienden que rompen los criterios, las condiciones de equidad que había en el sistema. Y yo agregaría, porque también lo hablábamos esto que estamos planteando acá, yo creo que no están de acuerdo en este tema más ideológico, entre cuál es el rol de lo público y lo privado, y creo que ellos realmente entienden de que es un bien para el país fortalecer el desarrollo de la organización, de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de la sociedad civil.
En consecuencia, ¿qué expectativas tienen por el trámite parlamentario ahora?
El problema del trámite, o sea, si fuera resorte del Poder Ejecutivo, yo creo que habría posibilidades, porque yo he escuchado de varias personalidades cercanas a la presidencia de la República que están en desacuerdo con esta medida. Y hemos tenido conversaciones distintas con distintos actores políticos que entienden que esta medida es arbitraria, es discriminatoria y que es un retroceso en la construcción del país que queremos. Pero no es resorte del Poder Ejecutivo, esto es resorte del Poder Legislativo.
Entonces.
Y entonces, bueno, habrá que esperar qué va a pasar ahora a la Cámara de Senadores. Uh-huh. Bueno, vamos, porque el acuerdo parece que está logrado para la Cámara de Diputados. Que
¿ustedes van a hacer algún contacto institucional con los senadores?
Sí, nosotros, nosotros sí queremos defender esta visión del país que tenemos y esta visión del país en el que estamos que estamos sosteniendo, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta decisión se revierta. Pero no solo, porque finalmente los números tampoco, o sea, nos preocupa porque perdemos de algún modo unos dineros y tendremos que hacer esfuerzos. Digo, sobre todo nos preocupa que una herramienta que venimos construyendo, que genera vínculo entre la educación superior y el mundo empresarial, se quiebre. Eso es lo que más me preocupa a mí personalmente.
En conclusión, señor rector, ¿ustedes entienden que, para hablar en términos vulgares, por poca plata se está comprometiendo la construcción de un sistema universitario, como lo dijo usted, pluralista, abierto y vinculado al sector productivo? Sí. Por poca plata se compromete mucho.
Sí, yo creo que al hacer caer esta herramienta, lo que está detrás finalmente es esta visión, que a mí es la que más me preocupa, en definitiva.
Bien. Rector de la Universidad Católica, Eduardo Casarotti, ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias. Espero haber aportado un poco al debate. Y creo que esto, como tiene 45 días por delante, va a seguir conversándose todavía bastante más. Muchísimas gracias.